RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.
Educación para Todos, el programa institucional de la Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, SEAD Pasto. Dirección, Magíster Luis Enrique Ortega Ruales. Realización, Programa de Comunicación Social, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Sean todos bienvenidos.
Hola amigos de su frecuencia Ecos de Pasto y a toda la comunidad unadista que siempre sintoniza su programa Educación para Todos. Hola Ivania, buen día.
Buen día Fabián, bienvenidos otra vez a Educación para Todos. Un saludo especial a nuestra región nariñense, quien nos escucha en estos momentos. Tenemos muchas cosas en nuestra universidad. Podemos decir que fue todo un éxito el foro social y comunitario. Este foro se hizo a nivel zonal y a nivel nacional. Tenemos ponentes que van a acompañarnos en nuestro foro a nivel nacional en Bogotá. También quiero recordarles una invitación especial a toda la comunidad que en estos momentos nos escucha, sobre todo a nuestros estudiantes unadistas, que el 12 de septiembre tendremos un programa institucional de ambiente cultural donde nuestra universidad se muestra en su arte y academia.
Porque la comunicación es irreversible, transformable e inevitable, tú haces parte de las manifestaciones propias del arte. En Educación para Todos, Pasto, en la escena cultural.
Estamos con Osvaldo Guerrero, quien hace las relaciones públicas de gestión para la Fundación Luna Crearte, que trabaja con niños especiales en la ciudad de Pasto. En esta ocasión han sido invitados para hacer una muestra de toda producción artística en el marco del Encuentro de Culturas Andinas. Bienvenido Osvaldo a Radio UNAD Virtual.
Muchas gracias a UNAD Virtual, y pues yo soy una persona que he encargado por cerca de 15 años de la Fundación Luna Crearte en la parte de gestión. Se les dice personas con discapacidad, y nosotros desde el mundo del arte estamos diciéndoles personas con capacidades diferentes. La Fundación Luna Crearte es una ONG que lleva 15 años trabajando con esta población, desde la habilitación social, todo a través de las diferentes expresiones artísticas. ¿Qué es lo que hacemos a través del arte? A través del arte lo que hacemos es visibilizar sus potencialidades hacia la comunidad para que estas personas sean reconocidos como seres humanos y como seres útiles a una sociedad.
Entonces estamos con Juan Carlos, que nos va a contar para Radio UNAD Virtual, nos tiene que dibujar con palabras, ahora sí, estas maravillosas piezas que tenemos aquí al frente para todos nuestros oyentes.
Buenos días, primero que todo a los oyentes. Las obras que nosotros trabajamos más que todo son paisajes creados por cada una de las personas que pertenecemos a la fundación. ¿Sí? Nuestro trazo es único y original. ¿Sí? Nosotros nos expresamos mucho con los colores cálidos, lo que son los verdes, los rojos, los amarillos, los colores naranjas también. Esto sí es verdaderamente una obra de arte, porque nosotros no tenemos la tendencia a copiar de fotos o a copiar de almanaques cualquier paisaje. Eso para nosotros no es válido en la fundación. Para nosotros lo más válido en la fundación es que creamos nuestras propias obras, obras auténticas, salidas de la imaginación, del ingenio de cada una de las personas que estamos en la fundación.
Juan Carlos, veo que hay varios materiales. Cuéntale a nuestros oyentes qué materiales utilizan ustedes, porque estoy viendo vitrales, bueno, estoy viendo también que trabajan en papel reciclado. A ver, cuéntanos de los materiales que ustedes utilizan.
Bueno, nosotros somos una fundación sobre todo muy ecológica, ¿no? Nosotros nunca compramos un lienzo ni nada de eso. Nosotros somos tan creativos que nosotros pintamos tubos de tela que nos regalan, de los almacenes de tela nos regalan tubos, nosotros los adornamos. Realmente nuestro trabajo es muy ecológico.
Bueno, como es habitual en nuestra sección Perfiles, donde es el estudiante quien habla en esta sección, tenemos como invitado especial a Ricardo Ceballos, nuestro egresado de Comunicación Social de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, que por ahora es un realizador de televisión. Escuchemos la nota.
Estamos en este momento con Ricardo Ceballos, egresado del año 2007 del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Es un placer tenerte como invitado, Ricardo, al programa Perfiles, y es muy interesante ver ese impacto que tienen los egresados a nivel local en los medios de comunicación de Nariño. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia como egresado aquí como realizador en la unidad de televisión de la Universidad de Nariño?
Gracias, un saludo a toda la comunidad unadista del país. Bueno, la verdad yo llevo trabajando mucho tiempo en televisión, como unos 15 años. Mi formación había sido fundamentalmente técnica, yo soy tecnólogo en cine y fotografía, y cambié la perspectiva de mi trabajo. Sí, a raíz de eso pues me he involucrado en otras áreas, como es el trabajo un poco más periodístico, el trabajo en algunos documentales, en los mismos programas de televisión, ya de parte de escritura, de conceptualización, la parte digamos que epistemológica, como pensar un poco más globalmente, me ha aportado mucho.
Tú como realizador, ¿qué aportes como egresado puedes generarle a la UNAD?
Con la UNAD nosotros durante el programa pues digamos que hicimos un trabajo interesante como de producción de televisión, o sea, tratando como de la parte que uno maneja, digamos, enriquecerla con trabajos, digamos, con exposiciones grupales. Inclusive alguna vez hace unos 3 años se hizo una exposición sobre mi trabajo final, ¿no? Se hizo una explicación amplia y detallada durante un evento con comunidades étnicas. Ahora, pues, nuestra intención es seguir cerca de la UNAD. Entonces, pues yo creo que estamos, no solo yo, sino otros compañeros que trabajamos por estos medios, dispuestos a retroalimentar, ¿no?, con los jóvenes que quieran hacer sus prácticas o que quieran hacer trabajos de investigación, ¿sí? Y estamos dispuestos a dar talleres libres, ¿no? Más que todo como de la parte práctica, ¿no? No tanto de la parte conceptual, pues porque eso es han trabajado ampliamente, ¿no?, dentro del currículo. Entonces nosotros estamos abiertos y pues somos gratos con la universidad y en el momento en que nos llamen estamos allí.
¿Cuál es el principio que más recuerda de la universidad y consideras que sigues plasmando en todo tu proceso de campo de acción?
A ver, pues hay dos áreas. Por un lado está la parte conceptual, a mí toda la parte de antropología, de sociología, toda esa línea me gustaba mucho, ¿no? Creo que eso me ha enriquecido bastante, pero yo creo que un aporte interesante que me dio la UNAD, independientemente de lo académico, es la parte como del trabajo autónomo. Sí, nosotros afortunadamente tuvimos un excelente grupo, yo creo que todo el grupo salió con un promedio como de 4-6, o sea, fue un grupo muy compacto, fuimos 7 personas, era un grupo relativamente grande, ¿no?, dentro de la UNAD. Hicimos un buen trabajo académico, universitario, y nosotros nos caracterizamos siempre por tratar de hacer unas presentaciones de trabajos finales, bueno, en ese tiempo era con tutorías, sino era totalmente a distancia, como en algunos casos. Tratábamos de hacer unas presentaciones mucho, mucho más interesantes, le metíamos teatralidad, por ejemplo, hicimos una vez un trabajo sobre el yajé, llevamos, pues, digamos que muestras de la parte indígena, llevamos fotografías, llevamos un video, llevamos audios, sí, inclusive se hacían pequeños ritos allí. Bueno, y cada semestre buscábamos como un motivo de presentación. Sí, entonces nosotros, gracias pues al aporte de los profesores, gracias al entusiasmo del grupo que tenía como esa característica, semestralmente tratábamos como de vincular un poco la parte académica con aspectos prácticos e interesantes de la vida social. y que a la vez sea llamativa, ¿no?, para la gente.
Para terminar, Ricardo, has escuchado sobre el convenio que tiene la UNAD con CPB. ¿Qué opinas de estas alianzas que hemos hecho desde la universidad, tú como egresado del programa de comunicación social y estando en el medio?
A ver, pues yo del CPB he tenido referencia hace mucho tiempo, porque siempre se han caracterizado por sus talleres en la parte práctica de periodismo. A mí me parece muy interesante que el CPB precisamente se vincule con la UNAD, porque ellos, por un lado, tienen una experiencia en esa parte como de educación en aspectos prácticos bien bonita, y por otro lado el CPB es una organización muy sólida, es de mucha trayectoria, que tiene mucho que aportar. Entonces, pues la verdad es que celebro esto y no, pues en cualquier momento que el CPB traiga algo, ahí estaremos.
Ricardo, muchas gracias por tu tiempo, y tú sabes, en la UNAD y en el programa de comunicación social especialmente tiene las puertas abiertas.
Bueno, muchísimas gracias y un saludo a todos los compañeros UNAD del país.
Minimizamos la ventana de educación para todos.
Tiramos clic en comerciales.
Ya regresamos en Radio UNAD Virtual.
Un minuto en convenio con Radio UNAD Virtual. Te presentan Un Minuto en Acción. Todos los viernes, desde las 3 de la tarde, prepárate para iniciar sesión y enterarte de todo el desarrollo informativo en el ámbito académico y social.
Un minuto en acción.
No te lo pierdas, te invitamos a iniciar sesión con Un Minuto en Acción. Escucharlo paga.
Punto de encuentro, donde la academia tiene su lugar. Escúchenos todos los jueves a las 2 de la tarde, solo aquí en Radio UNAD Virtual.
El sol de Iraca brilla para todos, con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El sol de Iraca, desde la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca, martes 5 de la tarde, por Radio UNAD Virtual.
Cibercafé. Todos los días desde las 20 horas a las 20 y 30 hora colombiana. Un café virtual con aroma transglobal. Cibercafé, solamente aquí por la RV.
Maximizamos la ventana de educación para todos.
Continuamos en Radio UNAD Virtual.
Nos encontramos con el doctor Pedro Duell, de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, quien expuso cuáles serían los mecanismos y también las paradojas que encierran las políticas culturales y la evaluación de las mismas. Doctor, bienvenido a Radio UNAD Virtual, al espacio Educación para Todos.
Muchas gracias.
¿Cómo podríamos articular la academia, solamente para la evaluación de las políticas públicas en cuanto a cultura, las políticas culturales, sino también a la formulación de las mismas? Porque se corre el peligro de que la formulación de las políticas se hagan desde el escritorio y desde los expertos y no desde las bases sociales. ¿Cuáles serían entonces como las apreciaciones al respecto desde su óptica?
Bueno, lo primero es reconocer que no solo podemos, sino que debemos articular no dos, sino tres cosas. Por una parte, la reflexión académica sobre la cultura; por la otra, la formulación pública o estatal de las políticas culturales; y lo tercero es la reflexión y empuje de la sociedad civil. O sea, son tres actores que tienen que confluir en esto. Ahora, hasta ahora tenemos que reconocer que esa integración no ha sido todo lo estrecha que necesitamos para formular políticas culturales de calidad. Tenemos por una parte una separación entre la reflexión académica sobre lo que son las dinámicas culturales, cómo funciona la cultura, y por otra parte tenemos la mirada del Estado, que a veces se centra mucho en los temas de inversión y evaluación financiera de las inversiones culturales, y finalmente las comunidades y la sociedad civil, que demanda en un sentido ético, es decir, qué es lo que ellos quieren afirmar como propio, y todos estos tres elementos bastante poco conectados entre ellos. Entonces, a veces tenemos una sociedad civil que pide la defensa identidades culturales como si esas identidades culturales estuvieran intocadas de una vez para siempre. Mientras que por otra parte, del lado de la academia, sabemos que las identidades son procesos, que las identidades están en cambio. O, por ejemplo, que el Estado decide privilegiar determinadas identidades por razones que son políticas nacionales y no por o consideraciones que vienen de la academia o necesidades y demandas que vienen de la sociedad civil. Se ha avanzado mucho en esto, necesitamos integrar mucho más academia, políticas públicas del Estado y demandas culturales de la sociedad civil. Ahora, usted viene del lado de la universidad, y a la universidad hay que decirle que tiene que involucrarse, a pesar de su carácter académico, muchas veces encerrado en su teoría, tiene que involucrarse en el proceso de formulación de las políticas culturales, no solo porque puede aprender mucho de las propias dinámicas culturales, sino porque es su contribución. Y especialmente es que nosotros podemos aprender de los académicos que estudian la cultura el hecho de que la cultura es dinámica, mientras que el Estado y muchas veces las demandas de la sociedad civil tienden a ver como conjunto de bienes. Entonces se quiere defender una identidad en una determinada parte, como si siempre hubiera sido así y nunca cambia. Y entonces se crea la idea como de lo auténtico, lo intocado. Sabemos que las culturas cambian, y es bueno que cambien, siempre cambiaron. La identidad es un proceso, no es un resultado.
Doctor Pedro, durante estas intervenciones de la ministra de Cultura de Colombia y la suya, se ha hablado mucho de la identidad y de la diversidad. También ocurre desde la lectura académica algo bien, y que sería como el punto álgido, digamos, de las políticas culturales, es que no solamente son para evidenciar una diversidad donde existen conflictos sociales.
Nosotros hemos formulado, o la sociedad ha ido formulando crecientemente, el derecho a la diversidad y al reconocimiento de las diferencias. Y hoy día forma parte de nuestro canon político el que eso es necesario y correcto. Pero a veces olvidamos que la diferencia de identidades culturales es polémica, es conflictiva. De hecho, buena parte de las identidades que dice quién soy yo, se formula para hacer una diferencia respecto de otra, y diferencia que a veces es conflictiva. Porque son diversidades que no solo son cosas que están puestas en lugares distintos de un mismo museo, a veces son diferencias que compiten por un mismo territorio, que compiten por una misma lengua, que compiten por un mismo financiamiento. O sea, la diversidad entre Nariño y otra región. Es una diferencia de presupuestos también. O sea, hay que avanzar y valorar el cambio que hemos hecho en reconocer la diferencia y el derecho a la diferencia y la tolerancia al otro. Pero tenemos que también no ser ingenuos y reconocer que eso es un conflicto que es político. Y por lo tanto, la lucha de las identidades es también una lucha política. Siempre fue así, desde la época de Mesopotamia. Defender lo propio y mi diferencia con el otro ha sido siempre un acto conflictivo. No hay que tenerle miedo. No hay política cultural sin conflicto.
Agradecemos su intervención en Educación para Todos de Radio UNAD Virtual.
Gracias a ustedes por la conversación.
Quien los acompañó en la conducción, Ivania Caicedo.
Y en la edición y presentación, Fabián Castro.
Nos esperamos el próximo fin de semana.
Esto es RV.
La emisora donde todos contamos.
Fue coincidencia encontrarme contigo.
Tal vez esto lo hizo el destino.
Quiero dormirme de nuevo en tu pecho
y después me despierte en tus besos.
Tu sexto sentido sueña conmigo.
Sé que pronto estaremos unidos.
Esa sonrisa traviesa que vive conmigo.
Sé que pronto estaré en tu camino.
Sabes que estoy colgando en tus manos,
así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos.
Te envío poemas de mi puño y letra.
Así que no me dejes caer.
Sabes.
sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos cenando en Marbella. Y cuando estuvimos por Venezuela. Y así, así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos.
Radio UNAD Virtual.